Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más, alabamos el nombre de Dios por su misericordia y por su cuidado. Gracias al Señor podemos seguir adelante estudiando la santa palabra de Dios. Este trimestre, un trimestre maravilloso, estaremos hablando del Evangelio de Marcos, conocido por algunos como el protoevangelio. Así que vamos a dar una mirada integral sobre esta obra, dirigida por supuesto por el Espíritu Santo, de la cual podremos tomar profundas lecciones. Antes de proseguir, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Presérvanos, Señor, del error. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en quien te damos gracias. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Hermanos y amigos, para esta semana, la lección número 2 lleva como título Un día en el ministerio de Jesús. Y el pensamiento guía para memorizar lo encontramos en Marcos 1:17, donde leemos: Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Hay muchas personas que se preguntan cómo será un día en la vida de un dignatario de una gran nación o de una de esas celebridades que muchos admiran. Otros desearían pasar un día completo con algunas de estas personalidades. Sin embargo, creo que el privilegio más grande que podríamos tener es el de trasladarnos en el tiempo a cuando Jesús llevó a cabo su ministerio público, y cuán emocionante sería ser testigos de sus milagros, de sus predicaciones y de cómo interactuaba con las personas. ¿Qué tal si hubiésemos caminado una semana completa con él? Pues bien, al continuar el estudio del Evangelio de Marcos, este evangelista nos ayuda a vivir esa experiencia en la última parte del primer capítulo de su Evangelio. Y esta semana nos vamos a concentrar en los versos 16 al 45. De esta manera, acompañaremos a Jesús llamando primeramente a un grupo de pescadores a seguirle a tiempo completo, disfrutando de un ajetreado día de sábado, y finalmente veremos cuáles fueron sus costumbres cotidianas. Como señalamos en la primera lección, cada evangelista nos presenta el comienzo del ministerio de Jesús de una manera muy particular. Mateo nos muestra al Señor llamando discípulos y luego predicando el Sermón del Monte. Lucas nos narra la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Juan cuenta el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda allá en Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer milagro. Y al llegar entonces al Evangelio de Marcos, aquí encontramos la narración del llamado de 4 discípulos y nos describe un sábado en Capernaum y lo que allí ocurrió. Este sábado con Jesús a la luz de Marcos nos da una idea de quién es él. De hecho, en este segmento que vamos a estudiar, son muy pocas las palabras de Jesús, como por ejemplo un breve llamado al discipulado la orden que le da un demonio para que deje libre a una persona, el plan de visitar otros lugares y la curación de un leproso junto con la orden de presentarse ante un sacerdote para ser declarado limpio. En fin, el énfasis de Marcos es presentarnos a Cristo en acción, particularmente llevando a cabo milagros de sanidad. Interesantemente también veremos cómo a Marcos le gusta utilizar la palabra inmediatamente para ilustrarnos la rapidez característica del ministerio de Jesús. Bien, profesor Valer, entonces con este preámbulo, veamos este primer subtema titulado Sígueme. Compañero, cuando leemos Marcos 1, 16 al 20, ¿quiénes eran los hombres a los que Jesús llamó como discípulos y cuál fue su respuesta?
Muy bien, Pastor Díaz, Marcos capítulo 1 registra el llamado de Jesús a cuatro pescadores. El relato bíblico dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Vemos entonces cómo en este pasaje se menciona el llamado a Simón, luego llamado Pedro, y Andrés, su hermano, quienes eran pescadores, y también a Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, pescadores de profesión también. No hay muchas palabras registradas de lo que Jesús dice. Sin embargo, la palabra clave está registrada. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Un llamado directo. Ellos habían sido entrenados para la pesca, pero ahora Jesús los estaba llamando a un nuevo tipo de pesca, ya no de peces, sino de hombres, para llevarlos a los pies de Jesús, para presentarlos como candidatos para el reino de los cielos. Definitivamente que ellos iban a seguir en el negocio de la pesca, pero con una perspectiva totalmente renovada después del llamado de Jesús a estos hombres.
Gracias, profesor. Muy interesante. Así que, hermanos y amigos, entonces podemos afirmar que Marcos se caracteriza por su brevedad. Y es que si no consultásemos los otros evangelios, podríamos llegar a conclusiones erróneas sobre este llamamiento. De hecho, esta no era la primera vez que estos cuatro hombres se encontraban con Jesús. Como seguidores de Juan el Bautista, ellos habían escuchado las palabras de Juan acerca de Jesús y lo habían seguido. Como nos dice Juan 1, 35 al 42, los primeros seguidores de Juan el Bautista fueron Andrés y Juan, seguidos de sus respectivos hermanos Pedro y Jacobo. En Lucas 5, 1 al 7, observamos que Jesús predica desde la barca de Pedro y luego se lleva a cabo una pesca milagrosa. Las redes de los cuatro hermanos casi se rompen por la cantidad de peces. E interesantemente, mientras Jacobo y Juan reparan las redes, Pedro se arroja a los pies de Jesús. Y así podemos ver la dinámica entre Jesús y estos cuatro primeros discípulos, y todos ellos reaccionando ante Jesús de manera muy personal. Profesor Valera, vemos que Jesús llama a estos primeros discípulos de manera sencilla, directa y profética. Al llamarlos, les asegura que si responden, los convertirá en pescadores de hombres. Bien, profesor, entonces, ¿qué reflexión podemos hacer en cuanto a por qué estos hombres dejaron todo inmediatamente y siguieron a Jesús? Otra vez, ¿qué encontramos en Marcos 1, 16 al 20?
Muy bien, Pastor Díaz. Podemos decir que el Evangelio es uno solo, aunque hay cuatro libros del Evangelio, narra la historia de Jesús. Y cuando lo miramos como un panorama completo, vamos a descubrir en esencia algunas de las razones por las cuales estos hombres dejaron de inmediato sus trabajos para seguir a Jesús. Él les dijo, yo les voy a hacer pescadores de hombres, y dejando sus redes, le siguieron. Ese era Simón y Andrés. Juan y Jacobo hicieron lo mismo. Luego que los llamó, dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. Parece que Juan y Jacobo pues tenían una industria un poco más elaborada de pesca. Sin embargo, el Evangelio de Juan, capítulo 1, parece completarnos el cuadro diciéndonos que estos hermanos habían sido seguidores de Juan el Bautista y escucharon a Juan el Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ellos, al reconocer a Jesús como aquel que Juan había señalado, como el que iba a quitar el pecado del mundo, ellos sintieron inmediatamente el deber de responder al llamado de Jesús. Ellos aceptaron el llamado ministerial de Jesús no como una reacción impensada, como algo que de repente les llegó a la mente, sino algo que muy probablemente ellos ya venían meditando. Y al ver a Jesús, aquel que Juan había señalado, definitivamente fue para ellos más fácil. Ojalá y cada uno de nosotros pueda responder con la misma presteza a cualquier llamado de Jesús.
Gracias, profesor. Indudablemente, hermanos y amigos, entonces, que la vida de estos primeros discípulos, al aceptar el llamado de Jesús, experimentó una transformación completa, y luego ellos no volvieron a ser los mismos, y ellos experimentaron un cambio de prioridades en sus vidas. Por eso es importante que apliquemos la experiencia de esos hombres a nuestra propia experiencia personal. Por ejemplo, ¿qué nos ha llamado Jesús a abandonar para seguirlo a Él? Estas son ponderaciones muy importantes que todos personalmente debemos hacernos. Muy bien, profesor Valeria y hermanos, continuamos analizando Marcos capítulo 1, ahora en los versos 21 al 28, donde se nos narra una experiencia inolvidable que el autor de esta lección subtitula Un inolvidable servicio de adoración. Y aquí nos encontramos allá en Galilea, en el pueblo de Capernaum, precisamente en la sinagoga de los judíos. Y aquí vamos a ver un relato muy impresionante, donde descubriremos verdades espirituales muy importantes. Veamos en este caso cómo Jesús, de manera deliberada, llevó a cabo actividades de sanidad durante las horas del sábado que los judíos erróneamente habían tergiversado al concluir que no se debía hacer ningún esfuerzo para sanar o ayudar a un enfermo o discapacitado. Aquí en Marcos 1:23 comienza diciéndonos el evangelista: y entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Los evangelios dejan claramente establecido que acudir a la iglesia el sábado era una costumbre de Jesús, no un hecho aislado, como dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Por eso indicamos que su asistencia a la sinagoga en sábado no era un evento esporádico o casual, sino, como dice el texto, era su costumbre. Ahora bien, en el verso 22 de Marcos 1, encontramos que cuando Jesús enseñaba, aquellos que lo escuchaban quedaban admirados de su enseñanza. Cuando dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora bien, profesor Valera, no todos los que escuchaban a Jesús y lo veían actuar estaban muy contentos con él. Y en esta ocasión, Satanás decidió interrumpir el servicio, esperando así anular la influencia de Jesús. Entonces, compañero, ¿qué milagro realizó Jesús que impresionó e influyó en los que estaban presentes aquel sábado en la sinagoga?
Muy bien, Pastor Díaz. El relato bíblico dice que entrando en la sinagoga enseñaba, pero allí había un hombre con espíritu inmundo que daba voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todos se asombraron y decían: ¿qué nueva doctrina es esta, que aún manda a los espíritus inmundos y le obedecen? En los días de Jesús había muchas personas azotadas por espíritus inmundos y las personas temían a estos endemoniados, ya que manifestaban a veces una fuerza sobrenatural como aquellos endemoniados de Gadara. Sin embargo, Jesús enfrenta con autoridad al demonio, al espíritu inmundo, y lo echa fuera. Eso era algo nunca antes visto en los días de Jesús, que un espíritu inmundo se sujetara a la autoridad de una persona. Así que todos empezaron a ver en Jesús un maestro diferente, con una doctrina diferente. Y me gusta la expresión que se admiraban de la doctrina de Jesús, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, falsos líderes religiosos que habían tomado una posición sobre el pueblo, pero que realmente enseñaban con ninguna autoridad la palabra de Dios. Simplemente era un pálido reflejo de lo que la palabra de Dios podía transmitir. Así que Jesús había renovado ese paradigma.
Definitivamente que es así, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, este milagro de exorcismo realizado por Jesús sacó a la luz algunos aspectos importantes en lo que tiene que ver con el papel de Jesús como Mesías y Salvador del hombre. En primer lugar, vemos cómo el mismo demonio identifica a Jesús como el Santo de Dios. De esta manera reconoce que Jesús es el Santo enviado de Dios en contraste con las impuras e impías huestes de Satanás. De manera que aquí vemos un episodio de ese gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Ahora bien, profesor Valera, Jesús le ordena al demonio que guarde silencio en lo que tiene que ver de llamarlo el Mesías. A esto los eruditos le llaman el secreto mesiánico. Muy correctamente, esta lección aclara el por qué Jesús ordenó al demonio que callara cuando declaró que él era el santo, el enviado de Dios a este mundo. Y esta decisión de Jesús tiene sentido al considerar las connotaciones políticas propias de las expectativas mesiánicas que había en el pueblo de Israel en aquel tiempo, de modo que era riesgoso ser un Mesías. No obstante, junto con los llamados al silencio, se encuentran las inconfundibles revelaciones de quién es Jesús. Por supuesto, lo que quedará claro con el tiempo es que la identidad de Jesús no puede ser ocultada, y la verdad acerca de quién es Él debe convertirse en el centro del Evangelio. En fin, las personas no solo necesitan saber quién es Jesús, sino también tomar una decisión sobre cómo responderán a su venida y lo que significa para ellas. Finalmente, profesor Valera, al tratar de dar testimonio a otros, ¿cómo podría ser prudente no presentar todo lo que creemos acerca de la verdad presente?
Muy bien, Pastor Díaz, es una pregunta difícil y que pudiera traer discrepancia entre quienes respondan a ellas. Hay quienes dicen que la verdad presente es el mensaje de los tres ángeles, eso está bastante claro. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese mensaje es clave. No podemos dejar de decir al mundo que la venida de Jesús está cerca, que el juicio ha comenzado y que debemos adorar a Dios el Creador, el que hizo todas las cosas. Por supuesto, el mensaje del segundo y tercer ángel también son claves. Hay que salir de Babilonia y hay que estar claro que si decidimos adorar a Babilonia, vamos a recibir el castigo y la ira que está reservada para este sistema. Tal vez hay que comenzar con el Evangelio de salvación. Tal vez hay que comenzar con ese llamado a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y luego de un tiempo, pues corto, prudente, presentar también la necesidad de abandonar todo lo que representa Babilonia y de estar claro que no hay puntos intermedios en este asunto de la adoración. O adoramos a Dios o adoramos a la bestia y a su imagen. Así que no hay puntos intermedios. Son elementos claros y claves de la verdad presente que debemos predicar.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces vemos que el mismo Jesús, durante su ministerio, tomó la medida de no adelantar su rol mesiánico ante el pueblo debido a los prejuicios y los malos conceptos que tenían los judíos acerca del Mesías Redentor. De hecho, ellos estaban confundidos en cuanto al rol mesiánico de un descendiente de David que vendría a este mundo, y para ellos este vendría para ser su rey exclusivo, que los proyectaría a un estatus de prominencia sobre otras naciones, algo así como un Mesías nacional, pero no con dimensión de un Mesías redentor para toda la humanidad. Entonces, al nosotros testificar del Evangelio, debemos ser prudentes como Jesús para no levantar prejuicios innecesarios, sino que podamos llevar la verdad de manera gradual y entendible para aquellos que no conocen la verdad salvadora. Pidamos al cielo entonces que nos dé esa sabiduría que Jesús tuvo cuando llevó a cabo su ministerio público, que así nos ayude el Señor. Y bien, de esta manera estamos cerrando nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 2. Antes de separarnos, mañana continuaremos con el subtema titulado Más Ministerio Sabático. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.